vivir que son dos días, Comunitat Valenciana. Inma Pardo.
Seguimos en A Vivir Comunitat Valenciana. Ayer se celebró el Día Mundial de la Celiaquía y hemos invitado en A Vivir Comunitat una vez más al Colegio de Dietistas y Nutricionistas de la Comunitat Valenciana. Nos acompaña Liz Zamora. ¿Qué tal, Liz? Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Ella es dietista, es nutricionista y es experta además en celiaquía y vocal del Colegio Oficial. Liz, vamos a empezar, si te parece, por explicar lo que es ser celíaco, porque igual hay algún oyente que no lo tiene del todo claro.
Vale, pues cuando hablamos de celiaquía nos estamos refiriendo a una enfermedad autoinmune, ¿vale? Uh-huh. No es ni una alergia, no es una intolerancia, es una enfermedad autoinmune donde personas con genética, una genética necesaria, tienen síntomas tanto digestivos como extradigestivos cuando consumen gluten. Estamos refiriéndonos a eso cuando hablamos de celiaquía.
Bueno, el caso es que el gluten es verdad que se ha convertido últimamente en uno de los ingredientes, digamos, más señalados en redes sociales y tendencias, estas tendencias que tenemos ahora gastronómicas por todas partes, recomendando que no se consuma el gluten. Y entonces aquí el colegio lo que quiere es especificar exactamente que esto puede ser un error y puede ser muy grave también.
Así es. Desde el Colegio de Nutricionistas nosotros advertimos que retirar el gluten sin que haya una necesidad real, como puede ser tener celiaquía, lo que va a generar es que vamos a tener una restricción alimentaria innecesaria, vamos a quitar alimentos sin ninguna necesidad. Eso también nos va a llevar a tener una relación un poquito más complicada con la comida y además que cuando retiramos alimentos estamos retirando también nutrientes. Claro. Por tanto, nos podemos encontrar en una probabilidad de tener déficit de algunos.
Claro, no es suficiente advertir que, por ejemplo, te sienta mal el pan. Por ejemplo, hay personas, a mí me pasa, que yo si como mucho pan o muchos alimentos con gluten, no es que sea celíaca, porque no he tenido un problema de los que nos está explicando Liz, pero sí que noto que me hincho más, que no me sienta bien. ¿Eso cómo se definiría?
En ese caso habría que ver qué está sucediendo, porque se puede venir explicado por muchas cuestiones. De hecho, cuando hablamos de pan, por ejemplo, o de trigo en general, hay veces que se centra como la atención en el gluten, pero es que el trigo y los cereales que tienen gluten también tienen otros componentes que pueden generar esa hinchazón, esa distensión, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, de algunos que se llaman fructanos, que entran dentro de lo que se llaman los FODMAP, unos hidratos de carbono que no se absorben muy bien, pero que cuando llegan a tu intestino, tu microbiota, las bacterias que están ahí, lo van a fermentar y entonces va a aparecer ese gas, puede aparecer esa hinchazón, esa distensión que vemos, sí, esas molestias, ¿no? Sí. Y puede venir derivado de ahí. Hay otros componentes también que pueden estar implicados, que son un poco menos frecuentes, pero tenemos más cosas que el gluten.
O sea, no sería el gluten solo.
No sería necesariamente el gluten, podría ser otras cosas. Uh-huh. También es verdad que si no tenemos una salud digestiva bien cuidada, cuando comemos ciertos alimentos nos puede sentar un poquito regular, sí, pero no necesariamente tiene que ser el gluten.
Muy bien. Sí que estáis notando, por un poco la denuncia, entre comillas, que hace el colegio, que son muchas las mujeres adultas. Debe ser por esto de la moda, ¿no? Que
también porque la presión siempre recae en las
siempre
mujeres.
Siempre recae en las mujeres, siempre tenemos que ser perfectas, siempre tenemos que ser delgadas, monas, estupendas. Y no. En este caso, notáis que hay muchas mujeres adultas que están muy preocupadas por la salud y que efectivamente presentan estas molestias inespecíficas, como nos estás diciendo, y están sobre todo influenciadas por esos mensajes que vemos continuamente en redes sociales.
Así es. Últimamente el gluten se ha convertido, como decías, en algo a eliminar, en algo a atacar, y nos encontramos cada vez más en consulta que llegan personas que, si bien pueden tener síntomas digestivos o no, se lo retiran porque consideran o han oído o alguien les ha dicho que es más saludable. Y sabemos que en personas sanas el gluten no genera ningún daño como tal. En personas con enfermedades como la celiaquía, sí, ahí sí hay que quitarlo.
Claro, el celíaco sí que lo tiene uh-huh. bastante más complicado,
sí,
¿no? Porque tiene que restringir una serie de alimentos y encontrar sustitutos que puedan compensar, ¿no?
Exactamente.
Y luego con unos efectos también en su metabolismo, que cuando comen este tipo de productos se encuentran fatal, claro.
Claro, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de dieta sin gluten, hay que hacerla bien. No es solamente quitar los alimentos que contienen trigo, centeno, cebada, espelta, triticale y camut, sino todos los derivados que podamos encontrar en los productos, que los vamos a encontrar absolutamente en prácticamente todo.
Sí.
Y además las trazas, que son cantidades súper pequeñitas, que en dieta sin gluten también se tienen que excluir. Y eso lo hace mucho más complejo todavía, y de ahí que se requiera un seguimiento tan continuo y cercano con dietistas nutricionistas que tengan experiencia en estas patologías.
A ver, Liz, por resumir, el autodiagnóstico es siempre un error.
Es siempre un error. Podemos estar perdiendo tiempo valiosísimo para diagnosticar la enfermedad, que de hecho en España tenemos una media para el diagnóstico de celiaquía de 7 años. Si yo retiro el gluten, que el gluten es necesario estar consumiéndolo para que me hagan las pruebas que me va a diagnosticar la celiaquía, estoy retrasando más si cabe ese diagnóstico, o sea, y que, por tanto ese tratamiento.
Claro, igual intentamos hacerlo bien y lo hacemos fatal. Claro. Es decir, retiramos el gluten y luego esa prueba va a tardar mucho más en darnos
un resultado. Va a salir falseada.
Va a salir falseada. Claro, esto realmente la sociedad en general, es verdad que vamos un poco de oídas, ¿no? De modas, de mira lo que he escuchado, pues ahora voy a probar, ¿no?
Sí, también con ese intento de... Si nadie me acompaña, no encuentro quien pueda ayudarme, pues voy a intentarlo yo a ver qué tal consigo, ¿no? Por eso precisamente también desde el Colegio de Nutricionistas siempre hacemos hincapié en que un profesional sanitario es el quien te tiene que acompañar y dirigir en esa búsqueda de qué es lo que te está sucediendo, qué es lo que te sienta mal, y vamos a indagar y cómo podemos hacer que tu calidad de vida pues sea mucho mejor.
Claro, el gluten está presente en muchas cosas. Me gustaría que lo recordaras, porque claro, a veces gluten pensamos pan, ¿no?
Sí.
Lo típico, ¿no? Pero bueno, el gluten es que está en muchos alimentos.
Sí, muchísimos. Como tal, los cereales que contienen gluten son el trigo, que es como el típico que se menciona.
Es el más.
También
así,
tenemos el más conocido, además que es uno de los cereales más utilizados en la industria alimentaria a nivel mundial. O sea, eso ya nos da una idea de que lo vamos a encontrar
en todo
prácticamente. También tenemos el centeno, la cebada, la espelta, el triticale y el camut. Ten en cuenta que eso también se utiliza mucho a nivel alimentario para conseguir una textura, unas características que le den a los productos pues que sean más palatables, más ricos, ¿no? Vale. Por tanto, también eso va a implicar que los encontremos muy distribuidos.
En la espelta, por ejemplo, has nombrado espelta. Pues yo ya cometo un error porque pensaba que la espelta me iba a sentar mejor que el pan con trigo habitual, y no, también hay gluten.
No, también tenemos gluten ahí, también tenemos fructanos que mencionábamos antes ahí, con lo cual...
Estamos en las mismas.
Sí.
¿Alguno más?
Tenemos esos cereales, pero también tenemos todos los productos que los vayan a contener, que son muchísimos. Estamos hablando de, por ejemplo, estamos hablando de yogures para conseguir cierta textura. Uh-huh. Estamos hablando de productos, por ejemplo, sustitutos de origen animal, sustitutos que también los utilizan para conseguir una consistencia más parecida a la carne. Es decir, los vamos a encontrar amplísimamente distribuidos.
Bueno, importante por lo tanto recordar que lo primero, consultar con un especialista, autodiagnóstico desde luego.
Por favor, no, si nos estáis oyendo, no os lo quitéis. Esperar a poder consultar con vuestro médico, con vuestra dietista nutricionista para ver qué está sucediendo, y entonces podemos empezar a realizar las pruebas para no retrasar el posible diagnóstico que hay ahí.
Yo creo que en consulta, los dietistas nutricionistas en general, cuando vamos a una consulta y empezamos a exponer nuestros problemas o nuestros objetivos, muchas veces se dan cuenta de lo ignorantes que somos, ¿no? En cuestión alimentaria, creo.
Generalmente tenemos una educación que puede ser mejorable a nivel alimentario.
Lo has dicho de una forma muy educada, Liz.
Pero también es verdad que todos esos mensajes que oímos de distintas fuentes crean confusión. Entonces es lógico que cuando una persona llega a consulta con un profesional que se dedica específicamente a eso, como somos los dietistas nutricionistas, pues se va a dar cuenta de que hay mucha cosa que se le escapa o que no está bien contextualizada, que no se ha explicado bien.
Que no se acaba de entender del
exactamente.
Todo.
Y por eso también es tan importante poder acudir a consulta con alguien que te guíe de forma adecuada y basada en evidencia científica.
Claro, y sobre todo que hablamos mucho de alimentos, estamos todo el día pues recordando, al menos nosotros en este programa hablamos mucho de gastronomía, recomendamos restaurantes. Yo creo que la alimentación se ha puesto de moda. Todos nos preocupamos mucho por tener una alimentación equilibrada, una alimentación que sea buena, y posiblemente por eso recibimos tanta información que muchas veces no sabemos un poco analizar correctamente.
Sí, estamos en la era de la información. La cuestión es que muchas veces esa información no es la correcta o no está bien contextualizada, ¿no? Cuando hablamos del gluten, ¿el gluten puede ser dañino? En enfermedades concretas, sí. En población general, no.
Ajá. Bueno, hemos descartado ya esa posibilidad de la hinchazón, que era un tema que a mí también me preocupaba. Otra cuestión que yo creo que también crea a veces mucha confusión. Esos alimentos, cuando vas al supermercado y pone muchos productos, ¿no?, que están etiquetados sin gluten. Ojo aquí, ¿no? Porque a veces también puede haber errores o no. O en general, teóricamente estarían obligados a no jugársela, ¿no? Porque...
Claro, tenemos una normativa en torno al reclamo sin gluten o a las certificaciones sin gluten por el Reglamento 828 de 2014. Es cierto que cuando está el reclamo sin gluten, tienen que cumplir esa normativa, es decir, sería un producto seguro para personas con celiaquía, por ejemplo. Eso sería seguro a priori, salvo que hayan errores en el etiquetado, que a veces pueden haberlo, y por eso se lanzan las alertas alimentarias para tener en cuenta esto. Pero una cosa es que sea seguro y otra cosa es que sea saludable, que claro, sea nutritivo. Claro. Entonces ahí también tenemos que hacer el matiz.
Claro, en ese caso a lo mejor te están metiendo ahí todo tipo de sustancias que no, que para nada son positivas para o sea, estás comprando para crees que va a ser saludable, a lo mejor estás pagando más.
Sí, de hecho cuestan mucho más caro.
Son muchos más caros y en cambio te están fastidiando, ¿no? Porque están con...
Claro, serían seguros a nivel del contenido en gluten, pero tenemos pues más harinas refinadas, grasas de calidad bastante mejorable, tenemos también muchos aditivos que no serían necesarios como tal consumirlos. Por tanto, tenemos como un producto que si bien es sin gluten, no termina de aportar a nivel nutricional pues un aporte interesante de nutrientes que puedan ser interesantes para ese consumo frecuente diario.
Y creo que lo has llegado a comentar, Liz, pero el tanto por cien de celíacos, porque estamos hablando de esto del Día Mundial de la Celiaquía, sí. ¿Cada vez hay más? ¿O la tendencia es que haya más o es algo que empieza ya a estar un poco más controlado?
Vamos aumentando los casos, cada vez hay más. Se entiende que también es por una parte porque hemos mejorado en el diagnóstico para poder llegar a esa enfermedad, pero también es verdad que hay muchos casos que están ahí sin diagnosticar. En datos de 2023 se estima que en Europa tendríamos alrededor de 5,1 millones de personas con celiaquía y en España, con datos de 2022, alrededor de 560.000 personas con celiaquía. Eso es la estimación.
Sí.
Pero si bien hay una parte de personas con celiaquía diagnosticada, se estima que por cada persona diagnosticada hay 7 sin diagnosticar. Es decir, estamos por ahí perdiendo muchos diagnósticos en el camino y quitar ese gluten de la alimentación puede contribuir todavía más a que no se diagnostiquen.
¿Las pruebas son muy complicadas? Pues si hay alguna persona que nos está escuchando y dice, yo voy a tener que hacerme la prueba porque aquí todo lo que me están contando creo que tiene mucho que ver con mi alimentación.
Lo primerísimo, hay que estar consumiendo gluten para poder hacerlas y claro, la primera que se suele hacer es una prueba en sangre. Se extrae la sangre y se analizan ciertos anticuerpos, que esos anticuerpos se producen en esas personas con genética positiva cuando consumen gluten. Por eso es importante consumir el gluten, porque si no, no hay anticuerpos que medir.
Claro, claro.
Y después de eso, si hay sintomatología que se puede relacionar, pues podemos pasar a una biopsia, por ejemplo, una endoscopia con biopsia, donde se ve cómo está el intestino y para eso también hay que estar consumiendo gluten.
Muy bien. Bueno, pues Liz Zamora, dietista, nutricionista, experta en celiaquía y vocal del Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana. Nos ha dado un máster en celiaquía en apenas 10 minutos. Espero que esta información, pues eso, haya sido de interés para muchos oyentes, porque creo que es importante conocerlo todo.
Totalmente.
Muchísimas gracias por acudir a esta cita.
Gracias a ti, un placer.
Gracias.